a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Extiendo mi mano hacia tu vida y hacia tu casa para bendecirte en la generosidad de nuestro Señor. Dios es bueno, Dios te ama, eres de alta estima para Él, porque Él te compró con la sangre de su Hijo y tiene un propósito santísimo contigo y con tu familia. Así que te bendigo en ese propósito y en la gracia abundante de Jesucristo. Y te invito a que juntos ahora estudiemos la palabra de Dios y a la vez te doy la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros. Amados, continuemos nuestro mensaje, el mensaje acerca de la dureza de corazón que venimos exponiendo por mandato del Señor. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, leemos comenzando con el versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Creo que este es el tema número 5. El 5 es número de gracia. El mensaje número 5 acerca de la dureza de corazón. Hemos juntado dos términos griegos para darle un nombre a esta enfermedad: cardioporosis. Quizás no existe esta palabra así, pero nosotros hemos juntado esas dos palabras, ya que cardio es corazón y porosis es dureza de corazón. O sea, dureza, sería dureza de corazón. Hemos dicho en el estudio de la palabra que diríamos que este se puede llamar el pecado capital en la relación de Dios con su pueblo. Israel en el desierto, 40 años su pecado fue la dureza de corazón. Naturalmente, Israel tentó a Dios, provocó a Dios, fue incrédulo, desobedecieron a Dios. Pero todos esos síntomas pertenecen a una sola enfermedad: dureza de corazón. En la vez pasada dijimos que la esperanza de Israel, según 2 de Corintios, capítulo 3, es que se conviertan al Señor. Que cuando se conviertan al Señor, dice que el velo le será quitado. Israel tiene un velo. ¿Por qué tiene un velo Israel? Porque se endurecieron. Se endurecieron. Esa es la misma palabra que usa Pablo en ese contexto de 2 de Corintios capítulo 3. endurecieron el corazón. Y entonces le cayó un velo en los ojos. Y Pablo contrasta los dos pactos. El pacto de las letras de la ley con el pacto del espíritu de la ley. Entonces, yo quiero continuar hablando un poquito acerca de ese velo que oscureció a Israel. Y vamos a aprender, mis hermanos, porque eso le sucede a todo aquel que se endurece. Un velo oscurece sus ojos. Aquí lo dice muy bien en el pasaje hablando de los gentiles. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta enfermedad afecta el entendimiento, porque afecta a la vista, afecta a los oídos. Porque no importa que Dios esté obrando maravillas, señales y prodigios. Vamos a ir un poquito al libro de Romanos ahora para hablar un poquito acerca de Israel. Y luego lo aplicamos a nosotros. Vengan conmigo a Romanos capítulo 9 primeramente para que entendamos un poco. Romanos capítulo 9. ¿Lo tienen ya? Versículo 1 para que entendamos. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Oigan esto. Pablo amaba tanto a Israel. Sentía tanto dolor por el rechazo que Israel le dio a su Mesías, a su Salvador. Que dice el apóstol, yo hubiera preferido yo ser separado de Cristo, si ellos son unidos a Cristo. Son palabras mayores, amados. Y dio un testimonio por el Espíritu Santo. No creo que Pablo estaba acá jugando con las palabras. Casi es un juramento de que mi corazón, lo que yo siento por Israel es dolor y tristeza. Si Dios me pusiera a elegir, Pablo, te voy a separar de mí con tal de que todos ellos sean unidos a mí. Yo lo aceptaría, decía Pablo. Escuchen. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Diga uno, la adopción. Dos, la gloria. Tres, el pacto. Cuatro, la promulgación de la ley. Cinco, el culto. 6, las promesas. 7, los patriarcas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. Diga 8, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta, ¿qué faltaba a Israel? ¿Qué faltaba a Israel? Nada. En el libro de Romanos dice el apóstol, ¿tiene ventaja el judío con relación a los gentiles? Dice Pablo, sí, tienen la palabra. Pero aquí dice Pablo que tienen más, tienen 8 cosas. Tiene la adopción, tiene la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Y aún Cristo nació de ellos. Tenían todo para triunfar. Y eso me dice a mí. Que el que endurece el corazón lo puede tener todo y no tiene nada. ¿Cuántos han perdido la honra por endurecer el corazón? ¿Cuántos han perdido el camino por endurecer el corazón? ¿Cuántos sobre todo han perdido a Dios por endurecer el corazón? Es mucho lo que se pierde. Yo diría ahora, en el Nuevo Testamento, diríamos que la iglesia tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene los dones, tiene los 5 ministerios, tiene el ministerio de los ángeles que cuida a la iglesia, que dice que la iglesia es dueña de todo, pero la iglesia se vuelve nada si endurece el corazón. Se entorpece, se incapacita, se neutraliza y es lo mismo que no tuviera nada. Nosotros y los gentiles que no conocen a Dios, somos iguales si nos endurecemos. Lo perdemos todo. Miren, versículo 6, un poquito. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, Israel no fracasó
Porque la palabra de Dios falló. La palabra de Dios no ha fallado porque Israel falló. Que es lo que la gente generalmente piensa. Que si yo, el pastor Fernández, que tengo 40 años con el Señor, me endurezco y le fallo al Señor y pierdo mi honra, la gente se desanima como que fue Dios que falló. No, Dios no ha fallado. Fallé yo. Dios no ha fallado. Y fallé justamente porque no escuché a Dios, porque me endurecí. Dios no fracasa cuando la iglesia fracasa. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo victorioso, aunque yo falle. Amén. Miren lo que dice el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, entiendan, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En otras palabras, Israel tenía todo, andaban en pos de la justicia y no lo alcanzaron, teniendo todo para alcanzar la justicia y no lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque endurecieron el corazón. Porque Dios dijo que era un regalo, rechazaron el regalo. Dios dijo que era por la fe, ellos quisieron imponer que era por las obras. Quisieron ser más sabios que Dios. Entonces, la mayoría de las veces el endurecimiento de corazón es porque hay un interés personal que se interpone al de Dios. ¿Qué yo dije? La mayoría de las veces, cuando hay endurecimiento del corazón, es porque hay algo en mi corazón que yo lo considero más importante que lo de Dios. Por ejemplo, el que cierra los oídos para no escuchar una palabra de Dios, de exhortación, de amonestación, o de consejo, o de la clase que sea, es porque cree que su opinión es mayor que la de Dios. Hay personas que son muy independientes en su manera de pensar. Cuando Dios, cuando Jesucristo, que es el pastor, está llevando al rebaño por acá, vengan todos, y Cristo va al frente y todo el rebaño va con él, ellos no. Ellos dicen, a mí me habla Dios, están por allá, en otros asuntos. Tienen algo paralelo siempre a lo de Dios. No quieren caminar en el grupo, porque quieren destacarse, quieren ser vistos ellos. Quieren ser más sabios que Dios, más sabios que lo que Dios aconseja. Hay un peligro cuando nuestros criterios, nuestras opiniones, nuestro individualismo se interpone a la voluntad de Dios. Cuidado con nuestros intereses personales. A veces yo hice una cosa y comenzamos, no, tú sabes que entender, uno puede ser tan fanático, uno tal cosa. Eso es para querer hacer lo que queremos. Comenzamos a buscar un razonamiento. No, a mí me habla Dios. A mí me habla Dios. Para ser independiente, a mí me habla Dios. La pregunta mía es, ¿no tiene Dios una manera de dirigir la iglesia? ¿No dice la Biblia que la unción viene por la cabeza? ¿No dice la Biblia que Dios habla al cuerpo? Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Cuidado. Hay gente que no se somete a nadie. Ni al consejo de Dios, ni lo que Dios habla por los que dirige, ni por lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, sino lo que Dios le dice, supuestamente Dios. Porque puede ser que el Dios sea Baal, o sea Júpiter, o sea Apolos, o sea Ra, o Bel, o Moloch. Cuando alguien le diga, Dios me dice, pregúntele, ¿cuál Dios? Porque hay muchos dioses. Porque no es posible que a ti te diga una cosa y a toda la iglesia le diga otra cosa. Y si Dios dirige la iglesia por acá y tú estás por allá. Pero hay un estado peor y vamos a desembocar en ese estado peor. Porque el endurecimiento es un asunto que son etapas. Escuchen. Miren ustedes acá, el 11. ¿Están listos para entrar aquí en tema? Dice aquí lo mismo. para que podamos entender. Dice el 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas, dice aquí, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me han reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Diga, hay un remanente en Israel por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Escuchen. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron, ¿qué? Endurecidos. Aquí me dice a mí que hay un Israel que no se endureció y está disfrutando de la salvación. Hay otro Israel que se endureció y miren cómo están. Más lejos que los cielos. Me refiero en distancia. Eso le pasa a todo aquel que se endurece. ¿La culpa es de Dios? No. ¿Falló Dios? No, Dios dio todo. Dice el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Le dio unos ojos para que no vean. Qué tremendo, Dios dando unos ojos que, con los cuales no se puede ver y de unos oídos con los cuales no se puede oír. Eso es Dios. Escúchame. Yo voy a leer completo este pasaje y después me voy a detener aquí. David dice, y hablando en un salmo mesiánico, en el 69, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Y agóbiales la espalda para siempre. ¿Saben ustedes, amados, que este salmo es mesiánico? Era Cristo que estaba hablando por David acá. Escuchen ahora, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Pon maldad sobre su maldad. Eso es un estado. ¿Eso es un qué? Estado. Párate ahí, que esto es muy importante. Tú andas en iniquidad y en maldad, Dios te entrega a más maldad, a más iniquidad. Y comienzas a andar en torpeza y a cometer cosas que te perjudican, que te dañan. Y tú te conviertes en tu propio destructor, porque la maldad te mata. Jesús orando así, suena raro, ¿no? Suena, es que Jesús es tan bueno, no se predica así, es el amor del Señor. Sí, ese es mi Señor. El amor del Señor. Jesús nunca le habló mal a los que tenían un corazón para él. Esos mensajes duros eran para los rebeldes, los contradictores, los que endurecían el corazón. Pero vuelve a Romanos. Aquí en el versículo 8 dice, como está escrito, Romanos 11, 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. ¿Sabe cuál es la palabra griega que se usa aquí? Estupor. Hay alguien que lo traduce entorpecimiento. En castellano, cuando alguien se llena de estupor, es que se asombra, ¿no? Y yo, algo que asombra es una de las connotaciones. Estupor es cuando alguien se asombra, pero tiene la otra connotación. Esta palabra se cree que está relacionada con una palabra
y de hecho se parecen los verbos. El verbo aquí estupor es catanusis. Y se sugiere que el significado surgió de la influencia de un verbo que es catanustazo, que significa cabecear o caer dormido. Caer en estupor es cabecear. Y después, es terrible, mis hermanos, el estado. Ahora, yo quiero entrar a la parte final de este mensaje. Viendo algo acá, mis hermanos, ustedes saben que hay una versión bíblica que fue la que se usó en tiempo de Jesús. La usaban los que no eran hebreos, que era la Septuaginta o la versión de los 70. Es una traducción del hebreo al griego. Es una versión griega que se usó mucho en los tiempos de Jesús. En esa versión se usa esta palabra estupor, o sea, la traduce. Y yo creo que ustedes vamos a ver dos ejemplos de cómo se usa esta palabra estupor, traducida del hebreo al griego. Porque esta palabra, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y esta palabra estupor aquí que yo leí el cuál es la palabra griega, es, dije, en griego. Ahora, vamos a ir cómo la traducción de los 70 la usa en el Antiguo Testamento cuando traduce al griego. Vengan conmigo al Salmo 60. Ahora miren, escuchen el uso de esta palabra, estupor, que es entorpecimiento. Salmo 63. Dice aquí, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Esa palabra aturdimiento la traduce la Septuaginta como estupor. La misma palabra, el mismo griego, el mismo verbo, catanusis, el mismo verbo. Cuando va a traducir esta palabra, los 70 que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, cuando tradujeron este texto, la palabra aturdimiento es la misma palabra, catanusis, que es estupor, es un entorpecimiento, es cabecear y caer dormido, es un letargo, un estado así de sueño, así que se está durmiendo, está torpe. A mí me ha pasado dormida, que no sabe lo que está pasando, como un borracho, igual. Es un estado. Mis hermanos, abramos los ojos. Esto no es una linda revelación, es una saeta a tu corazón. Abre tu corazón. Si tú escuchas hoy la voz de Dios, por favor, si tú, dile, Señor, escudriña, me ensaya, pesa mi corazón. Que tú no estés ahí como el Sanedrín cuando Esteban los exhortaba, que le decía duros de cerviz, duros de corazón, que siempre persiguen a los profetas y matan a los profetas. Dice que le crujían los dientes. Crujían a los dientes. Dice que se enfurecieron en sus corazones, dice el capítulo 7 de los Hechos. Se enfurecieron en sus corazones. Y posiblemente tú estás diciendo, ¿cuándo el pastor se va a callar con estos mensajes? ¿Qué estás diciendo? Pastor, predique a Cristo. Yo te lo prediqué. Cristo orando por ellos para que el Señor lo endurezca más. ¿Estoy predicando a Cristo? ¿O no estoy predicando a Cristo? No es el Cristo que tú quieres, que te pasa la mano para que tú sigas endurecido. No. El Cristo que te ama, que quiere que dejes esa actitud hostil y rebelde hacia Dios, hacia su propósito, hacia los hombres de Dios, y te vuelva de corazón con tus hermanos. Yo te invito a que tú vuelvas con tus hermanos a caminar donde Cristo está llevando a su redil, a sus ovejas, y no andes por ahí como a la ovejita que anda buscando otros pastos. Vétete por acá.
A un Moisés, cuando Dios le dijo, voy a apartar a este pueblo y lo voy a destruir, y a ti te pondré sobre gente grande. No, 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 no. A mí no me separe del pueblo. Este es mi pueblo. Yo salí con este pueblo. Y si tú destruyes este pueblo, inclúyeme a mí, porque yo me pongo de parte de tu pueblo. Y Dios dijo, a mí me gusta este hombre. Me gusta este hombre, porque este hombre defiende a mi pueblo, este hombre defiende el propósito, este hombre me dice, ¿y qué de los milagros que hiciste? ¿Se van a perder todos? ¿Y de las señales y los prodigios? ¿Y tu prestigio? ¿Qué van a decir los egipcios? Los sacó y no los pudo introducir a la tierra prometida, y los mató en el desierto porque no pudo terminar la obra. ¿Y qué van a pensar de ti? Digo, este Moisés, es que este Moisés tiene su corazón alineado con el mío. Anda en pos de mi corazón. Porque el que ora por el pueblo de Dios está amando a Cristo. Aún con el Israel rebelde, hay que orar por el Israel rebelde. Y si tú te metes, como dice Pablo, yo prefiero que Dios me separe a mí antes que separe a su pueblo. ¿No dijo Moisés lo mismo? Ese es el corazón. Nunca en contra del pueblo de Dios. Apártese de los rebeldes en cuanto a participar con ellos de su rebelión y no escuchar más sus sandeces, pero ore por ellos hasta que Dios abra sus ojos, porque Dios nos manda a orar los unos por los otros y amarnos a pesar de todo como Cristo nos amó a nosotros. Me gusta la palabra aquí. Has hecho beber a tu pueblo cosas duras. Ay, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Hay de estupor, entorpecimiento, letargo, sueño. Vengan, otro ejemplo. Isaías 29:10, para que vean cómo se usa en el Antiguo Testamento esta palabra, cómo se traduce al griego. 29:10. Ya lo tienen, Isaías 29:10. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Ah, y la palabra y sueño es la misma palabra que estamos estudiando. Estupor, aturdimiento, entorpecimiento, que significa también cabecear y caer dormido. Pues Dios manda espíritu de sueño. Pero para enviar torpeza, maldad que conduce a más maldad. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, velo como a Israel, ojos cerrados, velo para que no vean. Y mira lo que sigue diciendo el 11. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Saben lo que es un libro sellado? Un libro cerrado, que no se puede abrir. Dice, léelo, pero ¿cómo lo voy a abrir si está cerrado? Es lo mismo que leer un libro sellado. Pero escuchen ahora el texto. Está poniendo una semejanza. Dice el 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. La misma palabra, estupor. Así estamos. Leyendo un libro sellado y leyendo sin saber leer. ¿Cuál es el aprovechamiento? Nada. Ponga a leer a uno que está dormido, a ver. ¡Lee! ¿Cómo se manifiesta la torpeza? Que Dios te dice a ti, no hagas eso, y tú sales para allá a hacerlo. Y te vienen los problemas. Y te meten tremendos líos. Y después, en vez de decir, me equivoqué, lo que se hace es que comienza a buscar excusas. En vez de decir, yo fallé. la próxima vez lo voy a hacer mejor. No me voy a volver a pasar más porque ya me dolió bastante. Eso se llama un buen espíritu. Entonces, los sabios, los entendidos, parecen que están dormidos o son torpes. Porque Dios le manda un espíritu de torpeza para que sigan cometiendo errores. Los entrega a errores, a letargo, a sueño, a entorpecimiento. Entonces, miren ustedes lo que dice aquí el versículo 14. Dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto lo cita Pablo. Dice, ¿qué del sabio, qué del escriba, qué del escudriñador te sigo? ¿No ha entorpecido Dios la sabiduría del hombre? Dice, ¡ay de los que! Dice, ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas! Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Son tan tontos que creen que se van a ocultar de Dios. No se lo diga el pastor, no se lo diga fulano. Como que no hay un Dios allá arriba que ve todas las cosas y que conoce el corazón. No se lo digan al pastor porque quieren quedar bien con el pastor, porque el pastor, parece que el pastor es su jefe y no el Dios que está en el cielo, a quien deben temer. Que no me vea mi esposa. Ay, no se lo diga a mi esposa. Ay, no se lo diga a mi esposo. ¿Por qué te escondes de los hombres si Dios sabe todas las cosas? En vez de decírselo, díselo para que me ayude, porque yo estoy mal. Y que Dios tenga misericordia de mí. Ese es el verdadero espíritu. Jeremías 5, versículo 1 en adelante. Dos pasajes y terminamos. Dice, recorred las calles de Jerusalén. Mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Y si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Sáquenme a buscar un hombre que viva bien en la ciudad y yo voy a perdonar la ciudad por ese hombre. Santo Dios, y no apareció uno en toda la ciudad. Espero que aquí no sea igual. Aunque digan, vive Jehová, y juran falsamente. En otras palabras, había en el pueblo muchos, vive Jehová, y juraban falsamente. O sea, tenían apariencia de que eran justos por la manera que obraban. Vive Jehová. Vive Jehová en la presencia de quien estoy. Está metiendo juicio a tu vida, porque eso es un juramento. Pero con el corazón engañoso. No. El que jura por Jehová tiene que estar seguro que su corazón es como el recto. Porque está poniendo a Dios en el juicio y eso es muy peligroso. Dice el 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? En otras palabras, el profeta está diciendo, Dios, mira la apariencia de estos que hasta juran por tu nombre, no miran tus ojos a la verdad. Y escuchen ahora, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron que sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Hermanos, los azotó y no les dolió. ¿Qué significa? Que siguieron en lo mismo. Como dijimos en el primer mensaje o el segundo, ¿quién que se cae no se levanta? ¿Quién que se pierde en el camino no regresa? Solo mi pueblo, aún las aves hacen eso. Aquí dice, los azotaste Dios, siguen igual, ahora están peor. Yo conozco ese estado. Y soy un ser humano y a mí me asombra. Digo, con cosas más pequeñas que esto, estuviera yo tirado al piso
comiéndome la alfombra hasta que Dios descienda a tener misericordia de mí. Pero no, ¿cómo voy a mostrar que me equivoqué? ¿Qué van a pensar de mí después? Pierdo mi reputación. ¿Y qué va a decir la gente? Entonces no me van a seguir. Mi hermano querido, mi hermana del alma. Un día los hombres van a desaparecer porque todos son malos. Pero el Santo de Israel permanecerá. Y frente a Él tú estarás mirando su rostro. Dios quiere que vivamos para agradarlo a Él. ¿Qué importa lo que piensan los hombres de ti? Si los hombres como quiera van a hablar mal de ti tarde o temprano. Y te van a rechazar y te van a dejar como a Jesús le hicieron. Pero Dios nunca te va a dejar. Él no cambia. Y al corazón contrito y humillado, Él no menosprecia. Mire, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Alguien que teme a Dios, apenas usted sospecha que algo desagradó a Dios, y ya usted no tiene paz. A mí me pasa. Me pasa. Yo estoy haciendo algo que yo tengo dudas si agrada a Dios o no agrada a Dios. Yo me meto en un conflicto terrible. Dios mío, Padre, dime esto. Porque no estoy hablando de cosas que, claro, la Biblia no habla de eso. Ni reconocemos como malos. Simplemente cosas como dice, ¿estará correcto esto, Señor? Y usted como que se mete como en un conflicto. Porque, y más si Jehová guarda silencio, que te prueba a ver dónde está tu corazón. Dice, ay Dios mío, me gustaría una opinión tuya acerca de este asunto. Porque no quiero hacer nada que no te agrade. Escuchen el 4. Pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido. Pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. El profeta dice, bueno, lo que pasa es que son la gente simple del pueblo, son ignorantes, son gente que no son escribas, no son maestros de la palabra, no son sacerdotes. Es normal que estén así, no conocen la ley. Por eso es que ignoran lo que Dios dice y el juicio de Jehová. Pero mira lo que dice el profeta. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. En otras palabras, él dijo, bueno, cuando vio la actitud del pueblo, que Jehová los castigaba, el juicio de Dios estaba sobre ellos y no les dolió y se pusieron peores. Y no se convertían. Dice, bueno, es que son del pueblo, es que no conocen la ley, no saben lo que Dios dice. Me voy a ir a los grandes, o sea, a los pastores, a los ministros, a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes. A ver, porque ellos sí conocen a Jehová y conocen sus juicios. A ver cómo actúan estos. A ver cómo actúan estos. Y dice, miren lo que pasó. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Sabe lo que significa romper el yugo? No le sirvo más a Jehová. Me rebelo contra Él. ¿Qué dice el Salmo? Un pasaje semejante en el Salmo 2. Se amotinan los hombres contra ti, los reyes de la tierra, diciendo, rompamos sus ligaduras. No queremos que Él reine sobre nosotros. Rompe las ligaduras. Pero ellos quisieron, rompieron ¿qué cosa? Quebraron el yugo, rompieron las coyundas. En otras palabras, se quitaron el yugo del Señor, diciendo, nos rebelamos, ya no le servimos al Señor. No queremos que reine en nosotros, en nuestras vidas. Eso sí conocían la ley y los juicios de Jehová. ¿Ven ustedes que hay un estado peor? Cuando yo tengo maldad, el Señor me entrega a más maldad. Y yo llego a que ya no me duele, ya no reconozco que es el juicio de Dios en mi vida.
Hasta digo, me revelo completo, me quito el yugo de Dios encima. Ya no le voy a servir a Él, no va a reinar más en mi vida. No me convierto al Señor. Que Dios nos libre de ese estado. Pero es bueno que Dios nos lleve en estos mensajes al extremo, para que sepamos hacia dónde vamos cuando no escuchamos la voz del que habla, la exhortación de Dios. Escuchen ahora, para terminar, el último pasaje, que va a ser un pasaje que va a ser consolación para nosotros. El capítulo 3 de Jeremías. Jeremías 3, 12 en adelante. Dice Dios: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Qué lindo es Dios. Vuélvete a mí, deja tu rebelión, Israel. Soy misericordioso, no te quiero lastimar, no quiero hacerte daño. Dice versículo 13, una palabra muy clave ahora. Reconoce, ay santo, cuán difícil es para alguien endurecido reconocer. Reconoce pues tu maldad. Cuando hay endurecimiento, ¿hay qué? Maldad. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿No qué? ¿Endurecimiento qué es? No oír la voz de Jehová. Diga, Dios está haciendo un llamado a su pueblo hoy. Y es: vuélvete a mí, porque soy misericordioso. Deja tu maldad, deja la dureza de tu corazón, porque quiero hacerte bien. Y dice el 14, escuchen: convertíos, hijos endurecidos, porque rebeldes es lo mismo. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Diga, un remanente. Voy a elegir dos de esta ciudad, tres de esta ciudad, tantos de Dan, tantos de Manasés, tantos de acá, y voy a hacer un remanente y lo voy a llevar a Sión. Yo quiero ser ese remanente. Que no se revela contra Dios, que oye su voz, que no se endurece. Yo quiero que Él, que yo sea de esos poquitos que eligió de esta ciudad. Él va a tomar del Amanecer de la Esperanza, va a tomar de la iglesia de la esquina, va a tomar de la iglesia bautista, metodista, de todas las iglesias. Va a tomar Dios un grupo de los que no se endurecen. Lo estoy aplicando, y los va a introducir en Sión. Diga, restauración. Los va a volver otra vez a Sión. Está hablando de los cautivos acá, que van a ir a Babilonia. ¿Y cuántos salieron? 50 mil nada más. Posiblemente había más de 1 millón. Posiblemente. O 500 mil, posiblemente. 500 mil judíos en Babilonia. Vamos a poner 500 mil. Y vinieron 50. ¿Cuántos son? La décima. El diezmo, un poquito acá, otro poquito. Y creo que eran 1,000,000, según los historiadores, que de judíos que fueron trasladados a Babilonia. Vinieron 50,000. Entre ellos estaban los siervos, que Dios los contó también. Los esclavos, que eran esclavos de los hebreos. Y miren cómo termina esto, muy hermoso acá. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice aquí el 15, escuchen: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Les daré dirección a través de hombres que no buscan lo suyo, sino hombres que los pastorean, como dice ahí, con ciencia y con inteligencia. Pastores que los llevan a Dios, no a ellos. El 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Amén, amén. Para los hebreos, lo más importante era el arca de Jehová, porque representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y veneraban el arca. Y todo era el arca. Por eso cuando David corría de Absalón a Abiatar y Sadoc, le llevaron el arca. Como para decir, los sacerdotes estamos contigo y el arca también. Pero van a venir los días, dice aquí. Escuchen, que no se va a decir más arca de Jehová. Ni vendrá el pensamiento, ni se van a acordar del arca de Jehová. Ni la echarán de menos, no la van a extrañar. Ni van a construir otra. Porque en aquel día, el trono mío no va a estar en una cajita llamada el arca de 2 codos por 2 codos, cubierta de oro, sino que toda Jerusalén, todo mi pueblo, la gloria mía estará con todo mi pueblo. En otras palabras, que el arca, en vez de ser pequeña, la gloria va a arropar a todo su pueblo. Y yo, dice aquí, le voy a quitar la dureza de su corazón, de su malvado corazón. Yo me apunto. Yo quiero que me quite la dureza de mi corazón. Yo quiero que me quite la dureza de mi corazón. ¿O creen que yo estoy exento de endurecerme? ¿Acaso no soy un hombre? Solo Dios sabe cuántas veces me he endurecido, ni yo lo sé, solamente Él. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿y quién lo conocerá? Escudríame, Dios, examíname. Hay una promesa que la gloria de Dios va a arropar a la iglesia. Que ya no va a estar la gloria de Dios escondido en un lugarcito y manifestándose a veces, sino que va a arropar a toda la iglesia. Y Dios va a dar un nuevo corazón a la iglesia y va a quitar el endurecimiento de corazón. Y Dios está predicando esto porque lo quiere hacer en estos días. Y voy a decir, con atrevimiento profético, que Dios te ha tomado como primicia para ministrarte esta palabra, para librarte del endurecimiento de corazón. Y Dios te promete que su gloria no va a estar en un rincón, que tú no vas a andar detrás de una cajita donde se manifiesta la gloria, sino que todo el trono de Dios estará sobre todo su pueblo. Como dice el Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con vosotros. Y Él será su pueblo. Y vosotros, ustedes serán su pueblo y Él será el Dios de ellos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y estará con ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Dios promete dar toda la gloria. Poner el trono de Dios en medio de su iglesia para quitar el endurecimiento del corazón. ¿Cuántos le quieren decir a Dios en este día? Señor, quita la dureza de mi corazón. Yo me incluyo en esa promesa. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero que tú llenes la casa. Yo voy a orar por la iglesia de Cristo en las naciones. Voy a orar. No le daré tregua a Dios, dice el intercesor de esta iglesia. Dicen los profetas, dicen los ministros, dicen los líderes de la iglesia. No le vamos a dar tregua al Señor hasta que no se cumpla esa palabra. Hasta que no venga el Señor y nos dé un corazón de carne y quite la dureza de corazón. Yo entiendo, mis hermanos, que el Dios del cielo quiere hacer una obra extraña. Él quiere manifestar su gloria en las naciones. Él quiere poner su trono en medio de su pueblo. Él quiere quitarle la limitación. Él no quiere que su gloria se manifieste a veces en la Shekinah, en el santuario. Él quiere que la gloria de Dios o el trono esté con vosotros. He aquí el tabernáculo de Dios con vosotros. He aquí el trono de Dios llenando toda la casa. No vamos a extrañar la gloria pasada, porque es una gloria limitada. La gloria que Dios promete es una gloria donde todo el trono de Dios, donde la luz que irradia el trono de Dios va a saturar toda la casa de Dios. Pero Dios dice, quítate el prepucio del corazón. Quítate la dureza de corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Te estoy diciendo cuáles son mis planes. Estoy poniendo la condición. Prepárame el camino de tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Ya no te endurezcas más, te dice el Señor. Es tiempo de mirar nuestro andar, nuestros caminos. Es tiempo de volvernos al Dios nuestro. Es tiempo de andar como la iglesia apostólica. Es tiempo de andar como una iglesia saludable. Es tiempo de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Es tiempo de ser un ejército en orden. Es tiempo de ser columna y baluarte de la verdad. Porque ese es el propósito de Dios contigo, iglesia. Ese es el propósito. Él quiere circuncidarnos el corazón. Él quiere quitar el prepucio del corazón. Así como hizo Josué en Gilgal, con aquella generación que nació en el desierto. Él los circuncidó en Gilgal y les dijo: hoy Jehová ha quitado la afrenta y la vergüenza de Egipto, porque van a entrar a una iglesia, a una tierra mía, donde yo seré el rey, donde yo seré el Señor, donde yo te voy a pastorear, Israel. Yo destruí a tus padres en el desierto porque tenía la cultura de Egipto. Y tú naciste en el desierto y tú eres de la generación que vas a entrar a esta tierra. Así que circuncida tu corazón. Y tuvo que circuncidar el corazón antes de entregarles la tierra. ¿Quieres la gloria de Dios? Circuncida tu corazón. ¿Quieres entrar en esta nueva etapa con Dios? En esta nueva dispensación, en este nuevo orden de Dios. Entonces circuncide el corazón. Es tiempo ya de desistir de esa actitud rebelde, independiente y separada de Dios y del pueblo de Dios. El pensamiento de Dios es para bien. Si hoy escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. El que te ama, el misericordioso, el que te habla, te dice: deja la rebelión de tu corazón y vuélvete a mí, conviértete a mí. Y yo pondré toda mi gloria en ti y las naciones vendrán a ver mi trono en medio de ti. Se van a reunir los pueblos, se van a agrupar las naciones, como el día de Pentecostés. Van a ver una iglesia que tiembla con la gloria de la presencia. Y Dios anda buscando. Él dice que va a tomar 2 de acá y 3 de allá y 5 de allá. Amanecer. Ojalá te tome completa. Ojalá te tome completa. Ese es el plan de Dios. Tomarte completa. Él no quiere excluir a nadie. A nadie quiere excluir el Señor. Dejemos los argumentos, dejemos la resistencia. Digamos: habla, Señor, y sigue hablando, porque tu voz nos libera del mal. Esa es la actitud del que quiere cambiar su vida. Fuera el orgullo de acá. Fuera la rebelión y la obstinación. Somos una iglesia con el corazón de Dios. En Él no hay sombra de variedad. Él te conducirá. Él te conducirá a los manantiales eternos. Él te dará la heredad de Jacob. Él te subirá a las alturas. Él te dará a beber la vid, el vino que crece en las alturas. Te va a ungir con aceite fresco. El aceite del olivo que nace entre las piedras, en las alturas de los montes y de los collados. Porque Dios te dará como a José los collados eternos. Pero Él dice: cambia la dureza de tu corazón. Cambia tu actitud hacia mí, te dice Dios. Ha llegado el tiempo, iglesia. Ha llegado el tiempo, iglesia. Oye la voz del que ama. Oye la voz del misericordioso. Oye la voz desde que habla desde el cielo. Oye la voz de tu Dios. Porque no solamente habla a ti. Habla el Señor. Habla el Señor a la iglesia de las naciones. Habla a los ministros. Habla a los apóstoles. Habla el Señor a los profetas. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de dejar la cultura de los pueblos. Es tiempo de dejar la cultura evangélica. Es tiempo de volver al reino de Dios, al espíritu verdadero del evangelio. Es tiempo de desistir de todas aquellas leyes y costumbres que hemos adquirido de los pueblos. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a la piedad primitiva. Es tiempo de volvernos a aquella primera iglesia que era saludable. Ha llegado la hora de que la iglesia se someta al Espíritu Santo. Porque aquí viene el día, dice el Señor Jehová, que el Señor va a imponer su voluntad. Vengo con él, dice el Señor. Vengo, dice el Señor. Voy a virar las mesas de los cambistas. Vengo, dice el Señor. Y voy a darle honra a mi ministerio. Vengo, dice el Señor. Y vengo a refutar todo argumento que se levanta contra mi palabra, dice el Señor. Oh, y nadie dudará que soy yo que estoy actuando, dice el Señor. Este es el día. La voz profética habla. El dueño de todas las cosas vendrá. El Dios del Evangelio viene. Viene a buscar lo suyo. Viene a defender lo suyo. El que es de Dios, oiga la palabra de Dios. Oye bien, iglesia. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Él quiere volver tu corazón a Él. Porque quiere poner todo su trono en tu corazón, en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, en la iglesia y en las naciones. Prepárale el camino, porque seguro que su gloria va a llenar la tierra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.